educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio. A mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro. A Centli García en la subdirección de esta estación. Es momento de escuchar un mensaje dirigido a los estudiantes del Centro Universitario de los Valles. Así que vamos a escucharlo.
Punto UDG.
Si reprobaste dos ciclos escolares de la misma materia o si reprobaste materias en el calendario escolar 16B y no la registraste para recursarla en el 2017A, baja por artículo 33 y no podrás registrar tus materias a cursar el siguiente semestre, pero puedes tener una oportunidad más para aprobar la materia y volver a estar en activo como estudiante de la Universidad de Guadalajara. Y así registrar sin problema alguno tus nuevas materias. El procedimiento es el siguiente. 1. A más tardar del 30 de junio, lleva a las oficinas del área jurídica del Cuballes, en el módulo L frente al gimnasio, tu solicitud de nueva oportunidad por artículo 34. Se trata de una carta de petición con una nueva oportunidad para acreditar las materias en las que tengas problemas. Deberá de estar dirigida al Honorable Consejo del Centro Universitario de los Valles, junto con la solicitud, es decir, una carta, que debes entregar con un CARDEX certificado. Debes solicitarlo en control escolar a través de la herramienta en línea de documentos escolares. www.cuballes.udg.mx/documentos-escolar/. Número 2. Después del 30 de junio, verifica nuevamente tu estatus en CIAU. Si la resolución a tu petición fue positiva, serás nuevamente alumno activo, con estatus de alumno artículo 34, y no tendrás problemas para registrar tus materias. Número 3. En caso de tener dudas respecto al proceso, dirígete al área jurídica del Cuballes con el licenciado Carlos Ponce. Te invitamos a que descargues el formato de solicitud en www.cuballes.udg.mx/perfiles/estudiantes/control-escolar/art-34. De regreso y quiero platicarles acerca de la convocatoria 2017, ya que hay una oportunidad de representar a la Universidad de Guadalajara en el Bootcamp del verano 2018. Esto es en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ustedes pueden ser uno de los 15 estudiantes elegidos. La fecha límite es el 23 de junio. Como parte de este convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se llevará a cabo próximamente un curso semipresencial llamado Entrepreneurship 111, que estará impartido por especialistas de esa institución y dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado. Este curso es del 11 de julio al 8 de agosto de este año y cabe señalar que los estudiantes que completen satisfactoriamente este curso obtendrán una constancia oficial del MIT. Al igual que en la edición previa que se llevó a cabo en el 2016, este constará de dos etapas. La primera se desarrollará en línea con tutoría del MIT y la segunda de manera presencial en la Universidad de Guadalajara en el otoño de este mismo año, donde participarán los 50 mejores estudiantes de la primera fase. De esta última etapa se elegirán a 10 ganadores con base en la relevancia de sus proyectos de emprendimiento y de su perfil académico para que representen a la Universidad de Guadalajara en el Bootcamp Verano 2018 en Cambridge, Massachusetts. Si tú quieres formar parte de esta gran oportunidad e ir a Cambridge, Massachusetts, es importante tener el siguiente perfil. Nivel de inglés, por lo menos B1, haber demostrado excelencia académica y vocación por la innovación y el emprendimiento, así como ser estudiante regular de tiempo completo con promedio general mínimo de 80. Haber cubierto al menos el 20% de los créditos de su programa de pregrado o haber concluido el primer semestre del programa de posgrado al momento de realizar esta solicitud. Dedicarse de tiempo completo al curso y cumplir con las especificaciones del programa. La fecha límite, les repito, de recepción de las postulaciones es el día 23 de junio de este 2017. Si ustedes gustan más información, hagan contacto con la maestra Fátima Betsabe Mendoza Ramos. Su correo electrónico es el siguiente: fatima.mendoza@profesores.valles.udg.mx. Ahora les voy a presentar a la doctora Teresa Alarcón, quien nos habla sobre el segundo taller de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones, que se llevará a cabo el próximo 22, 23 y 24 de agosto, donde encontraremos seminarios, conferencias y talleres. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar la siguiente entrevista y enseguida regresamos?
Punto UDG es entrevista.
Mi nombre es Teresa Efigenia Alarcón Martínez. Soy profesora del Departamento de Ciencias Computacionales e Ingenierías y les voy a hablar un poquito del taller de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones que estamos preparando. El Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, de Guanajuato, el Cuerpo Académico de Computación y Electrónica y el Centro de Investigación en Procesamiento de Señales, perteneciente a este centro universitario, a Cuballes, invita a todos los estudiantes de licenciatura en la Universidad de Guadalajara en las orientaciones de tecnología de la información, mecatrónica, electrónica y computación, así como instrumentación electrónica y nanosensores, a participar en el segundo taller de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones. Este evento se va a desarrollar aquí en nuestro centro universitario los días 22, 23 y 24 de agosto del presente año. En el 2007 se hizo la primera sesión de este taller. Después, la segunda actividad que siguió fue el primer taller de procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones, que tuvo lugar en noviembre del año pasado. ¿Cuáles son los objetivos de este evento? Bueno, el primer objetivo es hacer una difusión de proyectos de investigación generados por problemas en la industria o en la comunidad. Los proyectos, por supuesto, deben incluir el tópico de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones. Otro objetivo importante es aumentar el número de estudiantes que realicen prácticas profesionales en empresas de la región, bajo la guía de profesionales de la industria e investigadores de nuestra universidad. Algo muy importante también es aumentar el número de estudiantes que realicen proyectos de tesis de licenciatura asociados a proyectos de investigación donde se haga uso del procesamiento de imágenes y del reconocimiento de patrones. Y por supuesto que estén bajo la dirección de investigadores de nuestra universidad o centros de investigación con los que colabora. Y finalmente, algo también que tenemos en la mira de este evento es promover el registro de estudiantes a los posgrados que tiene nuestra división. El posgrado de Ciencias Físico-Matemáticas, Mecatrónica, el posgrado de Ingeniería de Software, en aquellas líneas que tengan que ver con la dirección de procesamiento digital de imágenes. ¿Qué actividades tenemos en este evento? Bueno, en este evento vamos a tener seminarios, vamos a tener mini tutoriales, conferencias. Y como les decía anteriormente, comienza el día 22 de agosto del 2017. Las sesiones van a ser siempre de 9:30 a 1:30. El primer día, el martes 22, comenzamos con la plática del doctor Rogelio Salinas Gutiérrez. Su plática se llama Aplicación de Modelos de Probabilidad para la Clasificación de Píxeles. Ustedes van a poder apreciar cómo usamos las matemáticas que recibimos aquí en el centro universitario, cómo se utilizan en la clasificación de píxeles. Después, a las 11, vamos a tener otra plática del maestro en ciencias Miguel Orozco López, que se llama Visión Computacional y su papel en las tendencias realidad virtual y realidad aumentada, y cómo esto se utiliza en la salud, en la medicina, y también se utiliza para dar entrenamientos. ¿Qué positivo hay en estas tendencias? El día 23 de agosto, también, como les decía, comenzamos a las 9:30, vamos a tener un mini taller del doctor Johan Van Horevic. Él es del Centro de Investigación en Matemáticas Guanajuato y nos va a hablar de lo que se llama sistemas de recomendación. Es relativamente nuevo. Estos sistemas de recomendación están basados también en técnicas de reconocimiento estadístico de patrones. Van a ver que de ahí es que podemos obtener aplicaciones como aquellas cuando usted visita una página, por ejemplo, de ver videos o de ver películas, y esa página le dice a usted: todos los que vieron la película que usted vio, vieron estas otras. Les recomendamos que usted también las vea. O recomendaciones sobre el perfil de una persona para aconsejarles en la elección de algún producto, etcétera. Esto se conoce como sistema de recomendación. Ese mismo día vamos a tener la plática del doctor Francisco Javier Ibarra Villegas. Él nos va a hablar de las aplicaciones de la visión artificial dentro de las industrias de México. Ustedes van a ver todo lo que se puede hacer con procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones en la industria, y en particular, qué se está haciendo en la industria mexicana. Finalmente, el día 24, tenemos la intervención del doctor Luis Enrique Zúcar Zúcar. Él nos va a dar un mini tutorial que se llama Clasificadores Bayesianos y sus aplicaciones en imágenes. Nosotros vamos a tener el honor de recibir al doctor Luis Enrique Zúcar. Él es Premio Nacional de Computación. Por tanto, además de su plática, vamos a conocer su experiencia como profesor, como investigador y de sus aportes valiosos a la investigación mexicana en el área de computación. Después, ese mismo día, pero a las 11, tenemos un receso entre actividad y actividad. Son dos diarias, siempre vamos a tener un receso. Tenemos a la maestra en ciencias María Celeste Ramírez Trujillo. Ella nos va a hablar de los resultados de su tesis de maestría. Ella es egresada del Centro Universitario de Los Valles y el tema de su plática se llama Detección de peatones y coches en imágenes urbanas basadas en descriptores de características empleando EM y LSH. LSH y EM son métodos que se utilizan en procesamiento de imágenes. Todo el que asista a esa plática va a conocer en detalle qué se logra con este tipo de algoritmos. Nosotros queremos enfatizar en esta entrevista, queremos enfatizar que este taller es resultado de la colaboración entre el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT Guanajuato, y nuestro cuerpo académico, el Cuerpo Académico de Electrónica y Computación, y el Centro de Investigación en Procesamiento de Señales. Otro aspecto interesante que queremos resaltar en esta entrevista también, que ustedes van a ver que en las pláticas van a participar egresados de nuestra Universidad de Guadalajara, estudiantes que ya con su conocimiento no son empleados, sino son empleadores. Ellos han creado, siguiendo el emprendurismo, han creado sus propias empresas y en esas empresas, con el conocimiento que han recibido en las áreas de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones, están haciendo su vida como profesionales. Entonces, es muy importante que nuestros estudiantes sepan que con una buena preparación nos es más fácil, no es fácil, ¿no? Porque es difícil tener un lugar, ¿no?, en el mercado laboral. Pero nos es más fácil, si estamos bien instruidos, nos es más fácil lograr un empleo. Y sobre todo si somos emprendedores. Entonces pensamos que este taller tiene muchos mensajes, ¿no? Bueno, tiene el mensaje de la colaboración entre instituciones, tiene el mensaje de todo lo que podemos hacer con el procesamiento de imágenes y el reconocimiento de patrones. Y también algo interesante es todo lo que podemos lograr también con el emprendedurismo, sobre todo. Por supuesto, tenemos que estar bien preparados, ¿no? Si usted no está bien instruido, pues es difícil lograr algo. Y es interesante que todos sepan que nuestro centro universitario es capaz de preparar a buenos profesionales, que esos profesionales pueden generar sus propios empleos. Ya no son empleados, sino son empleadores. Esperamos que ustedes puedan aprovechar este evento, que puedan ver todas las cosas interesantes que se puede hacer en el área de procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones, cómo usamos las matemáticas en todas estas áreas. Y los invitamos a que no dejen de inscribirse en nuestro taller. Solamente tenemos cupo para 40, sería 30 participantes, realmente, para 30 participantes diarios. Y le vamos a dar la dirección de... Le vamos a dar la dirección de web donde pueden hacer el registro. Por favor, tomen nota. Sería www.cuballes.udg.mx/registro-pir. Les repito, www.cuballes.udg.mx/registro-pir. Si tienen alguna duda, también pueden dirigirse al doctor Héctor Huerta Ávila, que es uno de los organizadores, es el jefe del cuerpo académico, el responsable del cuerpo académico de electrónica y computación. Pueden dirigirse a él a la extensión 47337, disculpen, o también con mucho gusto se pueden dirigir a mí en la extensión 47414. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y los esperamos a todos. Le hacemos de nuevo una cordial invitación al segundo taller de procesamiento digital de imágenes y reconocimiento de patrones.
Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria. Y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono. Agradezco a Orlando Rubio, quien está a cargo del control operativo. Ya escuchamos en la primera parte información de la Universidad de Guadalajara y específicamente del Centro Universitario de Los Valles. A continuación le presentaré información de la red universitaria. Quédese con nosotros, ante este micrófono los saluda Imelda Gómez. Aplicación de transporte universitario apegado a la ley. La aplicación móvil contará con certezas legales para los usuarios que buscarán conectar a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara para ofrecer y buscar rides de forma gratuita durante trayectos a centros universitarios. La herramienta digital, cuyo nombre será UDG Go, se encuentra en etapa de desarrollo, específicamente en la parte legal. Así lo señaló el titular de la Coordinación General de Servicios a Universitarios, maestro César Antonio Barba Delgadillo. Una vez que esté reglamentada esta cuestión, la aplicación se dará a conocer de manera oficial a la comunidad universitaria mediante una rueda de prensa en la que se ahondará en los detalles y capacidades que tendrá este desarrollo tecnológico. Entre los requisitos que están previstos en el aviso legal que contendrá la app será que el vehículo con el cual se preste el servicio deba estar asegurado. La idea de este proyecto nació en la Coordinación General de Servicios Universitarios, la cual Barba Delgadillo y el encargado de la Unidad de Movilidad Universitaria, José Adrián Velasco Cabrera, derivaron al Laboratorio de Móviles del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías para que ahí se desarrollara. La Coordinación General de Servicios a Universitarios trabaja en generar ideas de aplicaciones que estén pensadas en los trabajadores de la UDG y por lo pronto se analizará si los estudiantes de preparatoria podrán ser usuarios, ya que muchos aún son menores de edad. La aplicación será utilizada para alumnos activos y se espera que a partir del próximo ciclo escolar pueda utilizarse con todas las garantías legales. UDG participa en Semana Nacional Niñas STEM. Con el objetivo de promover el estudio de las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas en niñas y jóvenes de educación básica, fue inaugurada formalmente la Semana Nacional de las Niñas STEM Pueden, Rete Mentoras, iniciativa de la Secretaría de Educación Pública en conjunto con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Con la presentación de la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Coordinadora General Administrativa de la Universidad de Guadalajara, esta casa de estudio participa en esta iniciativa federal para resarcir el déficit de participación de las mujeres en estas áreas del conocimiento. En el acto protocolario participaron aproximadamente 200 niñas y niños de secundaria técnica 17. Por medio de conferencias, actividades lúdicas del nuevo modelo educativo de México, conocieron cómo se incorpora la filosofía mundial STEM. Los estudiantes, además, pudieron conocer de primera mano las experiencias de destacadas divulgadoras de la ciencia de México, quienes fungen como mentoras en esta iniciativa. Gabriela Ramos, directora del gabinete de la OSD, señaló durante la inauguración que esas iniciativas que impulsan la educación STEM buscan conectar mejor el mundo digital, la economía del conocimiento, el Internet de las cosas y las nuevas tecnologías que requieren las niñas y los niños de México para vincularse con la ciencia y la tecnología, porque de este modo se van a vincular con el futuro. La Semana STEM concluirá el próximo 23 de junio con talleres, conferencias, charlas a través de la red de mentoras en varios estados del país, entre ellos el estado de Jalisco. Herramienta para el desarrollo profesional. El 24 de junio inicia el taller práctico de oratoria que busca que los participantes aprendan a identificar herramientas y estrategias para lograr una comunicación eficaz con cualquier tipo de audiencias en UDG virtual. El curso será en modalidad presencial durante 5 sábados, en el horario de 10 a 14 horas y será impartido por el maestro Gilberto Domínguez. Con más de 3 décadas de experiencia en las áreas de comunicación, radio, teatro y como maestro, Gilberto Domínguez resaltó que en las sesiones del taller se pretende que los participantes redescubran sus capacidades expresivas. añadió que se realice un diagnóstico personalizado de la expresividad para el apropiamiento de técnicas que ayuden a una mejor organización para la exposición de ideas. Entre los temas a tratar en el curso destacan expresividad, lenguajes, audiencia, técnicas de respiración, ejercicios de voz, preparación para una exposición, fonética y técnicas de lectura en voz alta, por mencionar algunos. Para mayor información, en el correo electrónico educacioncontinua@udgvirtual.udg.mx y en los teléfonos 3268-8888, extensiones 18832, 18945, 18947 o en el teléfono directo 33-36-16-90-92. Unidad de Atención a Grupos Vulnerables. Integrar el proceso de formación de unidades para dar atención psicopedagógica, social y deportiva a todos los estudiantes de grupos vulnerables de la red universitaria es uno de los retos planteados del programa Universidad Incluyente de la Universidad de Guadalajara. Lo señaló la maestra María Teresa García Sánchez, quien participó en el Foro Educación Superior e Inclusión, los retos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, quien participa en el equipo de trabajo de este programa. Dijo que la meta es la participación de intérpretes de lengua de señas para que atiendan a toda la población que presenta discapacidad auditiva. En cuanto a avances, dijo que este programa de estímulos económicos para estudiantes con discapacidad y estudiantes indígenas y este apoyo económico actualmente beneficia a 98 estudiantes con discapacidad motora, 84 con discapacidad auditiva y 37 con discapacidad visual y a 2 por cuestiones psicosociales. Expresó que en México hay un bajo porcentaje de personas que llegan a la educación superior, 3.7%, y muchas instituciones ya han tomado puntuales de desarrollo en torno a la atención de personas con discapacidad por medio de diversas acciones. El programa de Universidad Incluyente apoya a distintos grupos vulnerables como adultos mayores, comunidades indígenas, personas con discapacidad LGBTI y estudiantes jefas de familia. Vamos a un corte de estación y continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Regresamos. Estamos de regreso, esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. Continuamos con más información. Promueven competencias tecnológicas en jóvenes. Los retos que lanzó UDG Virtual, guías virtuales para el Museo Cabañas y el diseño de plantillas para desarrollo de actividades en entornos virtuales, busca que los participantes pongan en práctica sus conocimientos y que sus ideas se apliquen a proyectos funcionales. Los desafíos de UDG Virtual corresponden al objetivo general del evento tecnológico más grande de México, Campus Party, que es reunir el talento joven para generar ideas innovadoras orientadas a la solución de problemas en distintos sectores sociales. La fecha límite para registrarse en alguno de los retos es el próximo domingo 25 de junio. La información técnica de cada uno, criterios de evaluación, jurados y otras fechas importantes están en la página de Campus Party México 2017. Campus Party se desarrollará del 5 al 9 de julio en Expo Guadalajara. Incrementan colaboración con universidades de Estados Unidos americanos. la Universidad de Guadalajara reforzará la colaboración con instituciones de educación superior de Estados Unidos y será sede de la Reunión Internacional 2018. El rector general de esta casa de estudio, maestro Iscoato Natio Bravo Padilla, asistió a Washington, D.C., a la reunión de verano del Consejo de Presidentes de la Asociación de Universidades Públicas Land Grant de Estados Unidos, integrada por 234 instituciones y a la que pertenecen solo 5 universidades de México como la UDG. El rector general agradeció a las instituciones que forman parte de esta asociación por el apoyo que le dieron a los estudiantes que están protegidos por el decreto de acción diferida para los llegados en la infancia. Señaló que se trató de una estrategia humana inteligente para respaldar a estos jóvenes que estuvieron en riesgo de ser deportados debido a las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump. Reiteró que los estudiantes protegidos por el DACA deben quedarse en Estados Unidos porque es su hogar y es donde han desarrollado su proyecto de vida. Afirmó que en la Casa de Estudio de Jalisco, que también la Casa de Estudio de Jalisco incrementará la colaboración con instituciones de la APLU y diversificará los proyectos académicos. Destacó que próximamente, en la edición de este año del programa de Español para Extranjeros, en el que participan alrededor de 50 estudiantes de universidades integrantes del APLU, así como de la participación de investigadores de la UDG en el proyecto de seguridad alimentaria que desarrolla esta asociación. Existe un interés en formalizar la participación de la UDG. Bravo Padilla informó que la UDG será sede de la reunión anual de la Comisión de Iniciativas Internacionales de la APLU en 2018, a la cual asistirán 200 rectores, representantes y profesores de universidades estadounidenses, canadienses y mexicanas. Abren convocatoria para Copa UDG de Natación. Tendrá lugar la primera Copa UDG de Natación en la Alberca Olímpica de la Universidad de Guadalajara los días 30 y 1 de julio, en la que podrán participar nadadores de la comunidad universitaria y del público en general. La secretaria técnica de la Coordinación General de Servicios Universitarios, maestra Faride Acosta Malacón, declaró en rueda de prensa que el objetivo de la Copa es promover el deporte, así como la competencia entre los usuarios del complejo deportivo universitario y los nadadores de la ciudad. El responsable administrativo y operativo de dicho espacio deportivo, licenciado Daniel Vargas, dijo que el complejo deportivo universitario tiene la encomienda de hacer estas actividades de gran formato y resaltó que esta Copa tiene también la finalidad de incentivar a los nadadores. Para mayores detalles de la convocatoria, pueden buscar en la siguiente página www.tecnologico.cgsu.udg.mx/copa-udg-natacion-2017 y en los teléfonos 3650-2305 y 3134-2222 a la extensión 12156 o en la página de Facebook del Complejo Deportivo Universitario.
Punto UDG es salud.
Dientes blancos. Son muchas las personas a las que les preocupa la dentadura amarillenta o con manchas. Y es una tendencia global. Pero, ¿qué riesgos conlleva blanquear los dientes? ¿Y es seguro hacerlo en casa o en un salón de belleza? En el dentista, el procedimiento más habitual es el uso de una sustancia blanqueadora que normalmente contiene peróxido de hidrógeno. El blanqueamiento es gradual y el proceso puede durar varias semanas. Las sustancias blanqueadoras suelen ser un gel que se pone en el protector bucal sobre los dientes durante un periodo específico de tiempo. Otro método es con láser. En este caso, se aplica un producto sobre los dientes y luego se utiliza el láser para activar el blanqueo. Este tratamiento es un tratamiento mucho más rápido y dura apenas una hora. Ningún procedimiento de blanqueado dental es permanente. El efecto puede durar unos meses, un par de años y varía de una persona a otra. En general, el efecto dura menos si fumas o bebes vino tinto, té o café. De la revista bbcmundo.com.
Ahora vamos a un corte de estación y recuerde que después del corte los acompañará Víctor Hugo Delgado con más información de la Universidad de Guadalajara. No se vaya, sintoniza el 105.5 de frecuencia modulada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado. Estaré acompañándolos durante esta parte de Punto UDG, las voces de la universidad, hablando acerca de cultura dentro de la Universidad de Guadalajara. De prostitutas, brujas y puterías, la charla que el poeta y ensayista Ernesto Lumbreras, Agualulco de Mercado 1966, ofreció la tarde del pasado sábado en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz bajo el título de la Enciclopedia Mínima de la Putería, la prostitución citada por el arte y la literatura no se circunscribe en todo caso a la literatura mexicana, sino que de acuerdo a sus propias palabras de esta mirada del arte universitaria que toma a las prostitutas como un personaje simbólico que representaron para muchos pintores. Cuando me estaciono durante mi charla en la obra de artistas mexicanos, lo hago invariablemente en la de José Clemente Orozco, pues el trabajo del pintor de Zapotlán están los rituales domésticos y, claro, las casas de cita, las prostitutas y las miserias humanas en torno a ellas. En esto, en por lo menos en dos momentos importantes de la obra de Orozco, en su primera exposición, que fue en el año de 1915, llevó como nombre la casa de dos personajes un tanto contradictorios, esas ingenuas colegialas de trenzas y las prostitutas de la Ciudad de México. Esas prostitutas, dice Lumbreras, fueron del arrabal y no cortesanas. Luego entonces le preguntó el autor del libro de ensayos La mano siniestra de José Clemente Orozco si la prostituta fue para los artistas de los siglos XIX y XX el fetiche o algo que intervino en sus vidas personales y les marcó su existencia. En los casos de José Clemente Orozco y Ramón López Velarde, toman el elemento alegórico y también hay una relación literalmente carnal a la vez simbólica en el caso de Orozco, dada la condición de el manco, la timidez y el desasosiego de acercarse a una mujer en esas faltas anatómicas, solo se la pudo dar una prostituta. Ocurre el mismo caso de un artista toluense, Lautrec, y que puede hacer un paralelismo por la manquinidad, sino que la baja autoestima del francés, pues ambos de cierta manera son seres incompletos. Entonces, con las mujeres de los prostíbulos, ninguno de los dos se sentía cuestionado, sino al contrario, se sentía a sus anchas y quizá este círculo de confianza le permitió explorar la intimidad y tomar en uso obras a estas. Abunda cuando Orozco pinta la serie de acuarelas La Casa del Llanto. No conocía la obra del francés, pero sí el trabajo de Francisco de Goya, quien también tomó el tema de la prostitución, sin embargo, de otra forma, ya que la temática tenía una manera distinta de verse en cada época. Toma pues Orozco lo que la historia del arte conoce como la pintura negra de Goya. La prostituta es muy cercana a la bruja, dice Lumbreras. Entonces, en las aguas fuentes de Goya, él toma a la prostituta también del arrabal y zonas marginales en su imaginario de manera importante. ¿La putería y la prostitución son lo mismo?, le pregunto. En la literatura española fue Camilo José Cela y dedicó mucha de su obra a indagar la vida prostibularia de sus países, la putería y la prostitución. Cela, desde muy joven, fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua e hizo una distinción entre puta y prostitución. La putería es una forma de vida ligera y licenciosa. La prostitución es una actividad que se hace por necesidad y en la expectativa de tener un beneficio. Al tema que ocupó la charla de Ernesto Lumbreras en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, dice, lo llevó la obra de Camilo José Celas Isas y Colpoterras, drama con acompañamiento de Cachondeo y Dolor del Corazón de 1964 y fue presentado por el poeta Ángel Ortuño. Todas las muertes posibles. Cuento de amor, de locura y de muerte. Este libro denso y brillante de Horacio Quiroga es un muestrario como este, cuyo fin es conocer un conjunto variado de un mismo producto. El volumen es un álbum de fotografías que genera al lector una diversidad de estados de ánimo, emociones encontradas y placeres oscuros. El libro, que recién cumple 100 años de haber sido publicado en Buenos Aires, recorre una variedad de registros narrativos que hace pensar que Quiroga tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo o escribiendo, y el paso del tiempo lo confirmaría. Se trata de 18 relatos que apelan a la sencillez, a la trama, que en su mayoría incluso se adhieren a lo insulso de la vida. Un estado propenso a la tragedia o al desenlace menos esperado. Contiene pocas meditaciones. Quiroga no se detiene a pensar demasiado, más bien se ciñe de describir situaciones. Hay escasas metáforas que se apega al rasgo realista que utiliza para narrar actos cotidianos que tiene un dejo extraordinario, pero que al mismo tiempo en el fondo no son más que producto de un desarrollo que por ordinario deja hondas huellas. El cuento que abre el volumen prefigura un abanico de situaciones románticas trágicas que adelante queda abolido porque todo el tono realista abunda en el libro. Más allá de este inicio, hay una prevalencia de habla coloquial. Sus narraciones están plagadas de regionalismos de un lenguaje que va a la entraña del hombre, de un pueblo de común que habita sobre todo al norte de Argentina, en particular en las provincias de Misiones y más arriba, en la triple frontera donde se encuentra Argentina, Paraguay y Brasil, con ese par de grandes afluentes con los ríos Iguazú y el Paraná. La vida del campo que Quiroga llega a experimentar tras retirarse a vivir a San Ignacio, provincia de Misiones, tras la muerte de su esposa, queda de manifiesto en Yaguay, los Mensú, a la directiva cuyos finales o más trágicos develan importancia, resignación, lo urbano y los matices. Se presumen que el escenario de Buenos Aires aparecen los bunkers suicidantes, nuestro primer cigarro, el solitario, la muerte Isolda, el almohadón de plumas y la gallina degollada. Estos últimos, por su tema y abordaje, merecieran un tratamiento aparte. Sin embargo, el espectro en el que se reflejan los cuentos, aun cuando privilegien un asunto común de trabajo, placer, tierras o amores, están dados a la muerte, pero la muerte con personajes como a gente que tiene protestas y a quien no se le conoce fisuras ni dobleces. No es descabellado aventurar que Quiroga tenía un asunto con la muerte, tal vez una obsesión, quizás de querer poner a mano, y no era pareja menos que esta entró pronto en su vida y la tiñó desde un extremo a otro. Ninguneado por Borges, Quiroga llevó esa marca mortal en la frente desde su primer día. Hace 80 años, nacido en la localidad del Salto, Uruguay, Quiroga tomó cianuro para quitarse la vida, pero eso no fue un hecho desvinculado de las páginas de su propia historia, sino quizá su obscura coronación. Tenía 2 meses cuando su padre resultó muerto accidentalmente durante una cacería. Era un adolescente cuando su padrastro se suicidó, a quien había llegado a querer como un padre. El mismo año en que su hermano muere de tifoidea al limpiar una arma, se le dispara de forma accidental y acaba matando
a su mejor amigo. Años después, con veneno su esposa se suicida. Más adelante, sus entrañables amigos Alfonsina Storni y Leopoldo Lugones tuvieron el mismo fin, y tras suicidarse el mismo Quiroga, pasados algunos años, sus dos hijos, Egle y Darío, también se quitaron la vida. Todas las muertes posibles, no quiero anteponer la vida del autor a chaleco en su literatura, porque acabaría por demeritarla. No obstante, lo que rodeó la existencia de Quiroga pone en velo, por lo menos en sus motivaciones y quehacer como escritor, parafraseando a Ricardo Piglia, podemos describir la pretensión del escritor de sobrepasar su propia literatura, pasa por alcanzar en la muerte otro modelo de escritura. Quiroga, sin duda, lo buscó. Teatro, dos monstruos y medio. El monstruo del armario y el monstruo debajo de la cama quieren regresar a casa con su familia, y para lograrlo deben asustar al pequeño Santiago. Ya lo han intentado muchas veces y de diversas maneras, pero no funciona. ¿Lograrán regresar a casa? La historia se cuenta en la obra de Arl, Dos monstruos y medio, que tendrá funciones en el Teatro Diana los sábados y domingos, del 1 al 23 de julio a las 13 horas. Los boletos están a la venta en la taquilla del Teatro Diana. Animalia, danza. El ballet folclórico infantil de la Universidad de Guadalajara invita al espectáculo dancístico Animalia, que tendrá lugar en el Teatro Diana el próximo 2 de julio. La función es una presentación especial donde los pequeños muestran lo aprendido durante el año previo. El ballet se presentó por primera ocasión el 5 de febrero de 1983 en el Teatro Experimental de Jalisco. A partir de esa fecha inició una serie de presentaciones que han incluido las fiestas de octubre de Guadalajara, el Teatro Degollado, Teatro Diana, Trompo Mágico y el Festival Papirolas desde 1999. El ballet folclórico infantil cuenta con una destacada calidad y disciplina para la ejecución del baile. Animalia se presentará el próximo domingo 2 de julio a las 18 horas. Los boletos están en la venta en las taquillas del Teatro Diana. Historias del marketing. Sabemos que compramos cosas por necesidad y por gusto, pero identificamos las historias que cuentan el marketing y nos hacen comprar. El tema del marketing emocional será discutido en la próxima edición del Café Filosófico, un espacio para disfrutar de buena taza de café y compartir ideas y argumentos. La cita es el miércoles 21 de junio a las 18:30 horas en la Casa Zuno. La entrada es completamente gratuita. Teatro, El loco amor viene. El loco amor viene narra la historia de María, la esposa de Pedro el Gigante, quien pasa los días en su cocina. Un día aparece Juan, un piadoso y hambriento viejo que va caminando al santuario a cumplir una manda que por alguna razón olvida. Dentro de una casa común, en medio de un bosque de pinos, se cocina un divertido triángulo amoroso con olor a cebolla, una obra de diálogos inteligentes que garantizan las carcajadas arteras del espectador, donde se entretejen la pasión, las especias y la ironía. Esta producción, bajo la dirección de Karina Hurtado, retoma la risa y el humor fino característico del escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia. En esta puesta en escena que despliega un arsenal visual de elementos sencillos, destacados por un amigable escenario en el que intervienen diversas propuestas artísticas intencionadas a generar empatía en el espectador a través de situaciones de la vida cotidiana donde podemos identificarnos con la humanidad y el carisma de los personajes que abordan una serie de cuestionamientos vivenciales. Utilizamos esta obra y llevamos a cabo todas nuestras inquietudes, nuestros anhelos, nuestras críticas, nuestras pasiones, nuestro esfuerzo, nuestra postura, nuestra forma de pensar, nuestro sentir, en fin, con todo lo que somos como artistas para acercarnos y comunicarnos con eso que nos alienta, eso que los artistas necesitamos, el contacto humano de la gente, afirma la directora. Para Hurtado, lo que hace el escritor en esta obra de 1957 es develar la naturaleza humana de los personajes mediante diálogos maravillosos, y aunque trata de una comedia, dijo, el espectador tiene que saber que no encontrará aquí un chiste fácil, sino el humor crítico, y varios motivos llevan a la directora a elegir este texto como su ópera prima, pero el más importante en su admiración por la obra del guanajuatense. Creo que Ibargüengoitia no ha sido lo suficientemente valorado, y es que esta pieza es una buena oportunidad para acercarnos a su obra. Es un homenaje bastante humilde a un autor que merece ser leído. La presentación es en el Teatro Experimental de Jalisco, 23, 24 y 25 de junio. Viernes y sábado, 20 horas, domingo, 18 horas. Boletos, 90 pesos en preventa, 120 pesos general y 100 pesos a estudiantes y personas de la tercera edad. Bien, pues ha llegado el momento de despedirnos de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención y que nos haya acompañado durante esta hora en este programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. También quiero agradecer en el control operativo a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde e invitándolos para que continúen la programación de Radio Universidad de Guadalajara en América.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.